París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
¿Recuerdan el Cid? El Cid campeador, el poema anónimo. Rodrigo Díaz, el guerrero que nunca perdió un duelo cuerpo a cuerpo, ni una sola batalla. El amo y señor de Valencia, ciudad amurallada musulmana que conquistó, convirtiéndose en el primer soberano cristiano de una taifa. El cantar del mío Cid, estimados oyentes, la lectura obligada en el colegio.
Gracias a ti, mi Dios Padre, tú que estás en lo más alto, los que así mi vida han vuelto, mis enemigos son malos, allí aguijan los caballos, y cuando en Burgos entraron, se encogió de hombros el Cid y meneó la cabeza. ¡Albricias, Fáñez, albricias! Pues nos echan de la tierra, mas con gran honra por Castilla entraremos a la vuelta. Nuestro Cid, Rodrigo Díaz, en Burgos con su hueste entró. Es la compañía que lleva, con 60 y el pendón.
Hoy vamos a hablar del Cid, pero en bicicleta. No solo del Cid y su legendario caballo Avieca, sino también del Cid en bicicleta. ¿Qué relación entre el Cid siglo XI y una bicicleta en el siglo XXI? El escritor Mar Fernández se montó en su cicla bautizada Tornado para recorrer el camino del Cid. Porque así como hay un camino de Santiago, también hay un camino del Cid. Es un viaje maravilloso de varios días por una España hermosa y casi desierta, una España llena de historia donde se mezclan los paisajes de las películas de vaqueros que fueron rodadas ahí, con los bares atiborrados de hinchas mirando la final de la Liga de Campeones. El escritor franco-español recorrió ese camino en cicla para escribir un libro cuyo título es El Último Western. Autor de varias novelas policíacas, Marc Fernández ha venido a los estudios de RFI en París para contarnos ese viaje, pero también para recordarnos quién era el Cid, o más bien, para contarnos su Cid, porque este personaje histórico, esta leyenda viva, representa algo distinto para cada nueva generación. Están escuchando París América, un programa que difundimos desde París. Bienvenidos. Marc Fernández, bienvenido a París América.
Hola.
Usted es escritor y periodista, ha publicado varios libros, entre otros, algunos de periodismo, con Jean-Christophe Rampal, en 2003 Pinochet, un dictador modelo, en 2005 Investigación sobre Ciudad Juárez, una ciudad que mata a las mujeres. En 2016 los dos publicaron un libro de ficción basado en hechos reales, Narcofútbol Club. A partir de 2015, usted deja un poco el periodismo y se dedica a la novela negra, Mala Vida, Guerrilla Social Club y Bandidos. Hoy lo hemos invitado a los estudios de RFI para hablar de su libro Le Nouveau Western, el nuevo western. Algunos latinoamericanos lo traducirían la nueva película de vaqueros. Solo que no es una novela negra, sino una especie de diario de su viaje en cicla por los caminos del Cid. Sí, Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, personaje legendario del siglo XI que nació en Valencia, su ciudad natal. Usted narra el viaje en bicicleta siguiendo la ruta del Cid Campeador en compañía de un amigo, Gonzalo Largo. Mar Fernández, entornado, así bautizó usted su bicicleta. Y por todas partes, invisible pero muy presente, el Cid Campeador y Babieca, como se llama el caballo del legendario comandante. A propósito, Marc Fernández, Tornado me parece un nombre más apropiado para el caballo del Cid en lugar de Babieca.
Es verdad, además Tornado es un caballo negro y Babieca era un caballo blanco. pero yo la llamé así mi bicicleta porque de niño me encantaba Zorro y ya está. Y además es un caballo más nervioso, supongo, que el que llevaba el Cid, y para este tipo de viajes creo que era mucho mejor tener una montura nerviosa que más con calma, digamos.
Ahora bien, le aclaro a los oyentes que el viaje fue realizado en 2019 y el libro fue publicado en 2020. Este es un libro muy alejado, pues, de los que usted ha escrito antes, Mar Fernández. No es propiamente periodístico ni es una novela. ¿Cómo surgió la idea?
La idea surgió, la verdad, bueno, vamos a decir la verdad, surgió de una broma al primer. Lo primero fue una broma con mi editora. Un día después de una cena con un vaso o dos
de vino, mucho
de vino, y me dice, ¿no tienes una idea de un viaje así que podías hacer para un libro? Y yo le digo, pues acababa de leer un artículo en la prensa española acerca del camino del Cid. Y así de broma le digo, yo te hago el camino del Cid a caballo. Y me dice, ah, genial y todo, vente mañana a la oficina. Le digo, no, que era broma. Pero al día siguiente me llamó y dice, no, vente y lo vamos a hablar en serio. Y no sé qué me pasó por la cabeza, que fui a verla y empezamos a mirar. Y yo ya había visto que había un camino senderista y que había un camino BTT o cicloturismo. Y ya empezando a mirarlo de manera más seria, digo, pues, ok, lo hacemos. Es un desafío físico e intelectual también. Pues vamos a ello y ahí estuvimos preparándolo algunos meses y hasta el viaje, que duró 12 días.
Y el resultado, estimados oyentes, es muy bueno. Quiero confesarle que como lector me impresionó sobre todo la manera en que usted teje su historia personal, digamos, no lo tome mal, pero es la pequeña historia.
Es la pequeña historia.
Con sí, la sí. Gran historia, la historia mayúscula del Cid. Y no es fácil pasar del uno al otro, de datos históricos, geográficos, a por ejemplo, sus manos, que sufrieron bastante.
Sí, sí, la verdad. Pues fue el libro más complicado en escribir para mí, la verdad. Tal vez porque es también el más personal, porque como decía, hay mucha parte de mí, de mi familia, de la historia de mi familia. El camino... La idea fue esa también porque el camino pasa por Silla, que es el pueblo natal de mi madre. Y entonces la idea era salir de Burgos, de donde salió el Cid campeador, el de verdad, el que salió de ahí, hasta llegar y tomar la ciudad de Valencia, que era su ciudad soñada. Y el camino pasa por el pueblo natal de mi madre, y eso también fue un poco la idea, surgió de ahí también por eso. Y fue mucho trabajo de lecturas, de documentación histórica, porque no quería escribir tampoco tonterías históricas, y el hecho de poner, no quería tampoco hacer solo como un diario de viaje, quería ponerle algo más, y bueno, al final, pues, es ese resultado, y estoy muy orgulloso de este libro, porque, como le decía, es desafío físico, porque físicamente son más de 900 kilómetros en BTT duro, pero también intelectual por eso, por la manera de tejer el texto, de mezclar la historia con H mayúscula y la con H minúscula, mi historia personal, la de mis abuelos, de mis padres, y la del Cid, la de la historia también de este país, que es el mío también.
Y tiene mucha razón de estar orgulloso, Omar Fernández, porque es un muy buen libro. Y voy a darle algunos datos a los oyentes de su viaje para escribirlo. Fueron 12 días, casi 1000 kilómetros desde Burgos hasta Valencia, pasando por una veintena de poblaciones, siguiendo los pasos, pues, de este gran personaje histórico que vivió hace poco más de 900 años. En la lista de poblaciones figuran Vivar del Cid, Santo Domingo de Silos, Gormaz, Daroca, Teruel, Albarracín. En algunos casos, ustedes visitan pueblos cuya población no ha variado desde la Edad Media. Es increíble. De hecho, vamos a viajar al siglo XI. España es en ese entonces un territorio fragmentado, las guerras son corrientes, hay reinos recién creados, abundan las pugnas entre cristianos y musulmanes, no hay por supuesto ningún proyecto nacional, la creación de un Estado-Nación está muy, muy lejana, sobre todo no hay dos bloques monolíticos, cristianos y musulmanes. De hecho, las huestes del Cid, por ejemplo, están constituidas por un 80% de musulmanes. Hay jefes musulmanes que establecen alianzas con cristianos para luchar contra otros cristianos, pero también contra otros musulmanes. También hay cristianos que buscan alianzas con musulmanes para luchar contra otros cristianos, pero también contra otros musulmanes. Después un tiempo de guerras. Mar Fernández, ¿es este contexto tan complicado y violento propicio para que surgiera una leyenda como el Cid, un campeador, es decir, un gran señor del campo de batalla?
Exactamente, es que es exactamente eso. Para mí es un personaje de novela negra. Él al principio va a ver un rey católico, porque él es católico, lo echa en Barcelona. Los condes de Barcelona lo echan. Él creía llegar a Barcelona con toda su leyenda y que le dijeran, pues quédate aquí con nosotros, y lo echan. Y a partir de ahí dice, voy a poner mi espada a servicio de un musulmán. Y al final dice, ¿sabéis qué? Como soy muy fuerte, pues voy a poner la espada al servicio mío. Y voy a ir a Valencia, a esta ciudad que es mi ciudad soñada, y ahí tomaré la ciudad y seré el rey de Valencia.
Ahora, es cierto que el Cid no fue un fiel servidor de un rey, como usted lo dice muy bien. Se peleó con Alfonso VI, fue desterrado en dos ocasiones. Tampoco fue el defensor del cristianismo ni de los papas, ni fue mucho menos un defensor de España, pues ese concepto de Estado-Nación ni siquiera existía. ¿Es por eso que usted dice que el Cid fue una especie de mercenario, si bien ese concepto no existía en ese entonces?
Sí, para mí era un mercenario. Pero un mercenario en el sentido noble de la palabra. Él era caballero, fue educado en la corte de rey católico, tenía buena educación, sabía leer, sabía escribir, sabía pelear. El punto de partida de su leyenda, de su gran leyenda para mí, es cuando va a Barcelona y los condes de Barcelona le dicen, no queremos de tu espada. Y a partir de ahí, para mí empieza la verdadera leyenda del Cid. Y sí, es mercenario, pero en el buen sentido de la palabra. Al final, bueno, sí, ha matado a gente, pero en esa época se mataban con mucha gente, pero ganó las batallas, las ganó todas, y su riqueza no la ha robado, entre comillas, digamos.
Ahora quisiera dar un salto para evocar brevemente con usted el episodio histórico más célebre en la carrera guerrera del Cid. Me refiero cuando se apodera de Valencia, que es su ciudad natal, la suya, Marc Fernández, y ahí donde termina el viaje que hizo en bicicleta. En el siglo XI, Valencia es una gran ciudad amurallada musulmana, una taifa, como usted decía. En relativamente poco tiempo, 2 años, el Cid consigue apoderarse de ella. Se convierte en el primer señor cristiano de esa taifa, ¿no? Es la primera vez que un cristiano rige una taifa. Es sin duda el gran momento de gloria del Cid.
Creo que es su gran momento. Personalmente, era su meta. Mi viaje duró 12 días. El viaje que hizo duró años y años. Más de 15 años. Desde el primer destierro hasta que toma Valencia, pasan años. Era su meta. Y sí, es su gran momento. Es su gran momento. Pero también es un gran momento para la España, que no era España entonces, pero es un gran momento histórico, porque es una ciudad grande, la primera vez que cae en manos de católicos, pero también lo que es interesante es que es personaje de novela, pero también era un personaje muy justo. En esa época los musulmanes y los católicos se hacían la guerra, pero él cuando toma Valencia no impide a los musulmanes seguir con su religión. Les autoriza seguir con su religión. No era, llego a Valencia y todo el mundo es católico ya, y si no eres católico te mato. Era alguien de muy justo, alguien muy justo. Pagaba también muy bien a sus hombres. Él era muy, bueno, claro, ganó muchas batallas, era muy rico, pero pagaba bien a la gente con la que trabajaba.
Ahora, esto de llegar a la taifa musulmana y durante 4 años deja todo tal cual en una especie de statu quo, ¿es por justicia o es justamente porque es lo que más le convenía en ese momento para mantener, digamos, el control y el orden?
Creo que también le convenía mucho. Es un gran estratega también. Lo hacía muy bien. Sabía delegar también el poder, sabía Sí, es claro que, por supuesto, él llegó ahí, no iba a cambiarlo todo del día a la mañana y sabía hacerlo muy bien. También cuando llega y ya no es muy joven. Bueno, para esa época tiene poco menos de 40 años, pero ya es una edad avanzada en la Edad Media. Y yo creo que sabía también que ya no le quedaba tampoco 10 años por delante y quiso también solo aprovechar del momento, creo.
Claro. Ahora, ¿para quién es héroe el Cid, Mar Fernández? Porque objetivamente, desde un punto de vista histórico, no puede serlo para los cristianos. No puede serlo finalmente para los españoles, porque España no existía ni siquiera. Tampoco es el héroe de los musulmanes, pues los combatió cuando tuvo la necesidad. Finalmente no ocupó ningún alto cargo público ni función de gobierno. ¿Quién puede reclamar de manera legítima el Cid es mi héroe?
Eso es una pregunta difícil. Esa es la pregunta difícil. Lo que pasó es que la figura del Cid fue utilizada políticamente en España, y mal. Franco la utilizó diciendo que era un héroe nacional que representaba a España, como decía, que no existía en esa época, que era él que empezó la reconquista. No, la reconquista empezó años después del Cid, y la figura del Cid en España hasta hace poco tiempo... De hablar del Cid no era más de extrema derecha que de fachas que de otra cosa. Y con el trabajo que han iniciado en Burgos, bueno, en la ciudad de Burgos, pero también en Valencia, en todas las provincias que atraviesa ese camino del Cid, la figura del Cid ya empieza a cambiar y lo ven más como un personaje histórico, no un héroe, un personaje histórico. Yo digo un personaje de novela negra porque es mi oficio la novela, pero está cambiando un poco la imagen del Cid desde hace unos años por el trabajo de ese consorcio del Camino del Cid, y los políticos ahora a lo mejor tienen menos cultura que antes también, no sé, pero ya no hablan de la figura del Cid como de un héroe nacional.
¿Puede ser el Cid un poco el héroe del individuo moderno? Porque finalmente es un hombre que se hace a sí mismo self-made man y que cumple su sueño, que es reinar sin representar a nadie.
Sí, exactamente. Para mí es más un héroe de los españoles que un héroe de España.
Están escuchando París América, un programa que difundimos desde París. Estamos en compañía del escritor Marc Fernández.
En la luna negra de los bandoleros cantan las espuelas. En la luna negra de los bandoleros cantan las espuelas. Ay, caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto? ¿Dónde llevas tu jinete muerto?
Marc Fernández, usted recorrió buena parte del territorio español en cicla. ¿Es bella España?
Es más que bella. Hay una variedad de paisajes. Empezamos con unos paisajes de películas de vaquero, donde se rodaban las películas de vaquero. El Camino del Cid pasa muy cerca de donde se rodaron muchas películas de Sergio Leone, bueno, y tienes también bosques magníficos, después llegas a la playa, unas montañas absolutamente divinas, unos pueblos, antes nombraba el pueblo de Albarracín. El pueblo de Albarracín es una maravilla, está ahí como si fuese ahí pegado a la montaña, y unas callejuelas así de, como si estuviese en la Edad Media, no ha cambiado. No, es un país, la verdad, esa parte es magnífica, bella y vacía.
También. Eso le voy a preguntar, ¿es multitudes, no?
Muy poca gente, pasamos horas sin ver a nadie, sin cruzar una persona, la única cosa que nos cruzábamos era, no sé, un caballo por ahí suelto o un ganadero, pero de vez en cuando, y pueblos con 2 habitantes o con nadie, y no fue una experiencia casi mística, digamos, porque 8 o 10 horas pedaleando sin cruzar a nadie, pues no piensa, y no es, fue algo, lo recomiendo, ese tipo de viajes lo recomiendo.
Y usted escribe que el Camino del Cid es una zambullida intemporal en la historia y en la naturaleza. Tal vez podría evocar un lugar, uno o dos en particular, que se le han quedado en la memoria, Mario Fernández.
Hay varios, pero hay uno muy, muy bello. Para mí, el pueblo de Albarracín fue una llegada mágica, porque estaba bajando el sol, y llegamos en bici, estaba bastante cansado tras 80 kilómetros de subida y subida y subida, buscando la bajada y no venía, y llegar a ese, la llegada a ese pueblo es fantástica, porque es una carretera pequeña dentro de la montaña, y hay un túnel, y ya nada más salir del túnel está el pueblo, como si fuese ahí, como si lo hubiesen puesto ahí así 2 minutos antes, y fue algo mágico. Después otro lugar más polémico, digamos, fue un bar, no me acuerdo del pueblo, la verdad.
Ya lo olvido.
Ya me acuerdo del pueblo, pero da igual. Un bar que estaba cerrado, pero parecía ahí, como decimos en Francia, en su jugo. Como parado en los años 50. Empezábamos a mirar ahí por fuera, y llegó el hijo de la propietaria, y nos dijo: ah, sí, es el bar de mis abuelos, de mis padres, si quiere les abro, pero no ha cambiado desde años. Y abre la puerta, la primera cosa que vemos es un retrato de Franco. Yo me quedé...
Casi se desmaya.
Nieto de antifranquistas y de republicano. Me quedé un poco parado. Unas botellas ahí detrás de la barra de 1955. Ron Franco. Una foto que a mí, que soy muy futbolero, me marcó, que no soy de Real Madrid, por supuesto. Una foto del equipo de Real Madrid de entonces haciendo el saludo franquista. Bueno, cosas así. Bueno, no nos quedamos mucho tiempo en ese bar, pero fue algo muy fuerte, muy impactante. Para Gonzal, que me acompañaba, también. Nos quedamos. Es que no lo esperábamos. Fue como si abrió las puertas y de repente estuvimos en el año 1952, y casi se oían las voces de los hombres jugando a las cartas, y el olor, porque y se quedó como en estos años, y fue muy fuerte, fue muy fuerte.
Bueno, para terminar, quisiera que escucháramos la canción de un franco español como usted, y es Manu Chao, por supuesto.
Un amigo.
Es la canción Mala Vida, que también es el título de una de sus novelas. Manu Chao, cantante, usted, Mar Fernández, escritor. ¿Hay en ambos un deseo de rendirle homenaje a España, siendo los dos franceses, incluso muy franceses?
Bueno, no quiero hablar por él, pero somos muy amigos. Hemos hecho cosas los dos, pero paradójicamente hemos hecho cosas en Argentina, por ejemplo, por América Latina. Estuvimos los dos en Buenos Aires, en la radio La Corifata. Hicimos cosas así los dos. Pero para contestarle, yo diría que sí, bueno, es hoy en día el contexto político francés es un poco complicado, y yo me siento muy español en Francia y muy francés cuando estoy en España. Pero eso es para dar la contra, pero la verdad es que doble nacionalidad, doble cultura, él como yo, creo que sí, tenemos una necesidad de seguir. Mis hijos tienen la doble nacionalidad también, les hablamos en español también, y es un lujo, una ventaja, y creo que con libros, con música, se puede seguir así dándole un poco la lata a los que no quieren esa doble identidad.
Pues Mala Vida con Manu Chao. Muchas gracias, Mar Fernández.
Gracias.
que trato yo también.